that I heard of once in a lullaby.
Hola, buen domingo, ¿cómo están? Los saludo a los chicos, a Santi y al chiquito, no tan chiquitito, llamado por todo el mundo, Profili. Pero bueno, hoy la tenemos también de vacaciones, ya está por llegar a mi sobrina preciosa, Lorenita la Sabionda, que se va a morir, porque justo tengo una invitada que quiero, pero que ella admira. Y hemos comentado acerca de esta invitada tantas veces, tantas cosas lindas, que le voy a pedir a esta invitada, volviendo a repetirlo, a esta amiga, que vuelva. Y yo quiero contarles lo que pasó. Yo encontré, porque a veces son joyas las que se encuentran en redes sociales. Hace mucho tiempo yo había visto una publicidad, ¿era de cerveza?
No, de vino.
No, de vino. Con esto, miran, y me acordaba de ella perfecto y no del vino. Raro porque me gusta el vino. Bueno, con esta mujer preciosa. Y después vi que tomaba acción como actriz y que hacía muchísimas cosas y la perdí de vista. Entonces un día nos fuimos con Lorena, algo que nos pidió el Conejo Gómez, el ministro de Cultura, por eso yo hablé con vos el otro día tanto, de la provincia donde yo estoy haciendo Acercarte. Nos pidió que fuéramos a un lugar donde había unas chiquitas sin padres que habían sufrido mucha violencia de muy niñitas, y leímos, ahora la voy a nombrar, uno de tus cuentos. Mirá cómo es la historia, ¿eh?
¿Pero cómo
y
aparece?
Se quedaron encantadas. Entonces, yo le digo a Lorena, logré conseguir, vamos a decirle nombre, porque ella la tiene que nombrar, pero la puedo nombrar yo porque no está ella. A Silvia Arazi, que no solo es preciosa, sino que es inteligente, sensible, pone las fotos más lindas. Voy a retarle en algo. De ella es tan linda como es personalmente, no pone. Yo te tengo que sacar unos retratos, si vos me permitís. Con una luz especial. Yo soy buena para los retratos femeninos.
No me diga.
Sí. Porque pusiste uno. No es una queja, pero como te quiero y nos defendemos.
Sí, pongo muy poquitas fotos mías porque me da impresión, no sé.
No. Y tenés una cosa de brillo y de belleza y de que no la captás en las fotos que ponés. Tenés una luz que no está tan buena. Así que yo, Silvita Arazi, te voy a hacer una fotografía.
¿En serio? Me muero de felicidad.
Ayer vino a grabar.
Que me encantaría que
Cristina
me
Pérez, no les conté a los chicos. Hicimos una cosa para el noticiero de Telefe. Y sacó fotos, y yo le digo, yo tengo miedo, y las vi iluminadas y estaban muy buenas. Hay que, la luz es todo, ¿no?
Sí.
Cuando yo era chica un día fui a almorzar, no, me tomo tiempo hablando de mí, pero está
sí,
mal.
No.
Pero
contanos,
le quiero contar
de
ella.
Yo
era chica y estaba en Venecia, ¿no? Festival de Venecia, con Torre Nilsson y Beatriz Guido, la mujer. Y fuimos a comer, siempre yo decolada un poco porque era chica, con Jean Moreau. Entonces Jean Moreau, yo estaba fascinada viéndola, era muy amiga de Nilsson. Y Nilsson le dijo, bueno, ella está empezando, yo tenía 16 años. Y ella me miró y me dijo algo muy gracioso, me dijo, mira, preocupate por el director de cine, me parece que es interesante que lo ames, pero al único que realmente debes amar es a tu fotógrafo, a tu director de fotografía, porque ese es el que sabe el valor de tu cara. Y me acordé siempre de eso, porque la luz está dada por alguien que sabe mirarte.
Sí.
Las fotos que nos dejamos sacar a veces son malas.
Y sí,
pero yo
la
no
mayoría
estoy hablando
de
las arreglo. No estoy hablando. No, las tuyas son lindas porque vos sos linda. Pero digo, no estoy hablando de esas fotos horribles, ¿vieron? Donde todos. ¿Cómo se llaman esas cosas? Photoshop y todo.
Sí,
no.
Cambian todo.
De verdad, esas
sí,
caras
dile, la buena
con
luz.
Pequeñas marcas que el tiempo ha dejado y son bellas, ¿no? Esas, yo tengo que sacarte una divina con lo joven que sos. Bueno, Silvita,
contame
una cosa. Yo quiero saber todo
ay,
tuyo.
Ay, qué linda. A ver,
todo
pero
tuyo.
Mira, es tan largo. Es como si yo hubiera tenido muchas vidas. Justamente hoy venía en el taxi recién que no sabía muy bien dónde era tu casa y yo tampoco, soy muy
bueno,
despista.
Ahora
sí. Y bueno, Y pensaba, ¿no? Porque yo trabajé como actriz, como cantante mucho, como cantante lírica,
sí,
después
señor.
Canciones francesas, Gershwin. Bueno, después...
Jazz también.
Sí, también. Hice un espectáculo dirigido por Betty Gambartes, muy lindo, que se llamaba
muy
Chic to Chic To, con,
mujer.
Sí, con temas de los años 30 americanos, o sea, Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Kurt Weill. Era realmente un espectáculo fascinante y hay un pedacito en YouTube, pero la próxima vez que vengo te lo busco y te mando el link, porque es muy lindo. Bueno, sea actriz, cantante, profesora de yoga, a mí me da un poco de... Todo esto no es, no parece una especie de mandada de parte, pero...
No, perdón, lo que te pido por favor es que nos cuentes lo que uno tiene, el potencial,
sí,
que uno tiene.
Digamos... Y muchas veces me pasa, por ejemplo, cuando tengo que escribir la bio o los CV para los libros, que no pongo todo, porque...
Porque es mucho.
Porque es mucho. Y realmente da desconfianza. Cuando alguien hace muchas cosas,
lo primero... Vos sabés que no es cierto.
¿No?
No, es holística la cosa.
Sí, además creo que está cambiando y que ahora la gente... Bueno, uno puede decir que es artista, o sea, que se dedica al arte y son distintas maneras de comunicar, a veces a través de lo visual, de la palabra, del cuerpo, de la voz. Bueno, me interesa mucho todo lo
Además
que es
la... Además,
te
gusta la radio.
Me gusta mucho leer, me gusta mucho decir poemas. Bueno, es que en realidad... Creo que soy una gran curiosa. Y lo que venía pensando en el taxi, que empecé y después me fui por las ramas, como buena novelista uno se va por las ramas, es que cuando uno tiene como múltiples yoes, generalmente cae en la escritura. Porque todas esas cosas que a uno le interesan, es el mejor lugar para volcarlas, ¿no?
Yo estoy totalmente seguro, porque las vivencias son tan fuertes que a veces yo también pienso... Cuando leo un reportaje que me hacen y hay historias de gente nombrada que... No estoy hablando de importante, importantes somos todos, viviendo distintas experiencias.
Todos.
Pero si vos hablas de Jean Cocteau, o hablas de Picasso, o hablas de no sé quién, o hablas de alguien que conociste, son cosas que a lo mejor sería bueno que los demás también las supieran. Y uno se va guardando pudorosamente cosas que si escribiera serían muy poderosas.
Exacto.
El otro
en
día,
realidad
Gaby,
yo pienso que todas las vidas son
maravillosas
e interesantes. Casi todas las vidas. La vida más pequeña, más simple, está llena de riqueza.
Es maestría.
Sí.
Según cómo lo leas y cómo lo mires.
Exacto. Sí.
Y pasa como con las películas, ¿no?
Y sí, lo más
es
importante
igual.
Es la mirada, ¿no?
Vos de chiquita, ¿dónde naciste?
Yo nací en Belgrano. Y fui una niña tímida, introvertida, que leía mucho con anteojitos.
A mí me parece que eras tímida. Yo
sí,
tuve toda la sensación.
Sí, soy todavía. Que leía mucho y mi papá me decía, querida, apaga la luz que te va a hacer mal a los ojos. ¿Viste? Esas cosas. Dibujaba. Me gustaba mucho dibujar.
¿Tenías padres separados? No.
No, no. Padres, no. Una familia muy tradicional, normal, clase media. Y yo era un poquito la rara de la casa. Y yo creo que esa rareza, de alguna manera es un poquito el germen de este libro que se llama La familia cubierto.
Que yo les pido que lo compren, porque no es solamente... Para niños.
Exacto.
Pero tus libros en general, salvo uno así muy definido, que no me acuerdo cómo se llama.
La maestra de canto es para adultos, definitivamente, que es un libro que se llevó al cine, se tradujo, etcétera.
Bueno,
etcétera.
Bueno, eso quiero que lo
voy a traer.
También. Pero son para grandes también.
Sí, sí, sí. O sea, yo escribí un libro de cuentos para adultos, relatos. La maestra de canto, bueno, que es una novela con larga historia que te la voy a traer. Pero lo que iba a decirte es que hoy traje nada más que dos libros. Y me pasa un poco como con la ropa, ¿viste? Que a veces uno elige el color de acuerdo a cómo te sentís. No sé. ¿Qué sentís?
No me digas a mí porque estoy siempre de negro.
¿Ah, sí?
Porque no. es un color implacable, no sé por qué. Debería cambiarlo, es una energía buena tener colores.
Sí, yo sí, creo que sí.
Yo lo sé.
Pero bueno, tal
este
vez...
Este año voy a cambiar.
Sí, me parece genial. Bueno, no, yo me he visto de acuerdo a lo que ese día siento que necesito. ¿Viste? Hay días que necesito azul, días rosa, bueno. Y hoy...
Y las fotos que tú libro,
entonces.
Lo que
te decía es que yo me he visto un poco de acuerdo a la intuición, sintiendo qué color necesito. Bueno, yo hoy venía acá y tenía varios libros para traerte. La Maestra de Canto, que es esa novela que, bueno, tuvo...
¿Esa no fue al cine?
Sí, sí. Fue al cine.
¿Quedaste contenta?
No la vi.
¿Por qué?
Porque no quise, para no sufrir.
Ay, sos una genia, ¿no viste tu película?
No la vi y no fui al estreno, nada, nada, nada. Y eso que la protagonista es Elena Roger.
Elena Roger, estaba muy bien.
Sí, después la que hacía de maestra, de coprotagonista, digamos, Adriana Eisenberg. Actores extraordinarios, todos, todos, un elenco impresionante.
Pero algo yo, te pasó, si no... ¿No te gustó el guión cinematográfico?
Lo que pasa es que yo empecé a escribir el guión con el director. Y bueno, y ahí empezó algunas cosas así que a mí me hacían sufrir, como que Federico quemaba los cuadros. Yo decía, no, no puede quemar los cuadros, Federico, discúlpame, pero no. Y bueno, y hubo así un tira y aflojaste, que en un momento le dije, bueno, mira, la verdad que es tu película, es mi novela, pero es tu película,
es que
te la entrego.
Siempre se le dice eso a un director, ¿viste?
Y sí, hay que decir, hay que soltar.
Es tu visión, es tu visión.
Solté.
Y uno a veces se conmueve con eso, ¿viste?
Por ahí, algún día la veo, pero no la vi. Se estrenó en el 2013, es cómico, pero es horrible.
Pero vos sabés que yo la vi en un festival y me pareció bien.
Puede ser. No, no, yo no digo que no, ¿eh?
Yo la vi.
¿Sí? ¿La viste? Es bastante
yo la vi, era muy interesante. Había mucha parte en el mar, ¿no?
Sí, en Colonia.
Claro.
Porque lo más increíble es que yo escribí esa novela hace casi 20 años. Lo que pasa es que se reeditó ahora y la película salió en el 2013. Pero yo, que siempre estuve enamorada de Colonia, en la novela...
Ahora, vos sabés que las fotos que ponés vos de Colonia, no las no viendo Colonia como la veo, la conozco, nunca vi tanta belleza. Ese lugar divino de la posada. Sí. ¿Cómo se llama la posada? Vamos a
Colonia Suite. Colonia Suite.
Colonia Suite. Es una belleza.
Sí.
Y sacaste algunas partes que yo te dije, esto es la hora azul, que es lo que sí. Yo quería hacer en cine. Hay una parte que pusiste la hora azul, sí. Y yo dije, no puedo creer, y ahí nos contactamos más.
Sí.
Unas fotos divinas.
Sí, sí, porque era esa hora y además todo se había puesto muy azul y yo puse la hora azul y vos me dijiste, ah, yo creí que había que estaba filmando una película que se llamaba La Hora Azul.
Iba a ser una película sobre la muerte de un hermano mío.
Ah, sí, sí.
Un día en que en una playa muy parecida a los lugares donde vos pusiste, donde vos describiste ahí tu foto, donde estaba tu foto, mejor dicho, estoy confuso hoy, yo fui a esperar que me avisara mi otro hermano. Acababa de hacer una función y se agravó de golpe. Yo fui a este mar, de este lugar que no va nadie porque hay mucha roca y es un lugar soñado, en la hora azul, a las 6, 7 de la tarde, que me dijeran cómo estaba, le empezaban a dar morfina y me volví a Buenos Aires. Pero así fue la historia. Entonces la llamamos la hora azul. Y le iba a hacer roca, teníamos un amigo en común, que creo que es nuestro amigo, Sebastián Basualdo.
Ah, sí.
Que empezó a escribirlo. Y creo que también iba a ser, en un principio lo iba a hacer Selva Almada.
Sí.
Y después no se hizo. Y yo quiero volver a hacer esa película. Es un regalo mío para la partida de mi hermano. Y me impresionó que nos conectara de esa manera. Vos pusiste la hora azul y yo estaba poniendo la hora azul en otra foto. No sé cómo había pasado. Increíble. Por sí. Eso nos hicimos amigas.
Sí. Sí, sí, fue rarísimo. Pero bueno. Y volviendo al tema de la ropa de los colores, yo te decía que tengo varios libros. Aparte, en un mes... presento una novela, La Separación, que se va a presentar en la Feria del Libro.
Pero hoy dije,
bueno, hoy que mi mamá está un poco enferma y yo estoy un poco triste, voy a traer otra cosa. Entonces, así como elijo la ropa, elegí los libros para traerte. Y
yo te voy a tener eso para que vos leas.
Un libro que se llama Botiquín Antiestrés, que no es de ficción. Es un libro...
Yo cuando lo leí me pareció que era tan precioso nombre, Recursos para recuperar la serenidad y la salud.
Sí, además creo que vos leíste el acápite introductorio. Bueno, ahí está...
¡Ay, qué linda! ¡Qué linda!
La podemos leer, ¿no?
Esta foto es linda.
Para Graciela, esa es linda. Porque para Graciela, porque desde lejos alumbra su luz.
¡Ay, mi linda! Pero vas a leernos, ¿no?
Yo te voy a leer algo y después te traje entonces ese que tiene que ver con el estrés y con mi personaje interno de yoga, que porque siempre hago yoga, porque me interesa mucho el estrés, porque soy una persona muy miedosa y eso me llevó a investigar el estrés, que es primo hermano del miedo. Eso es lo que
yo pienso. Pero vos sabés que yo tengo un maestro espiritual, un líder espiritual, no tiene que ver con sectas, sé que son tan peligrosas, que se llama John Roger. Y él dice, muy amigo de Barbra Streisand, y él dice que el miedo, ella lo escribió largamente en un reportaje que me gustó mucho en el Times, él dice que el miedo va delante de las grandes cosas de la vida, que si vos lo atravesás, es tu momento más fantástico. Es como llegar al banquete de la vida. Es difícil eso, ¿eh? Pero se logra, está bueno. Yo también tengo muchos miedos. Y antes tenía más cuando era chica. No miedos, curiosos miedos, mira, no miedos a que me asalten, aunque no me gusta nada todo el panorama actual y esas cosas, sino otros miedos, más desde el alma, una cosa rarísima. Y hay que atravesarlos, hay que ser muy valiente. Y yo te entiendo que se hace muy difícil, porque además uno se pone triste.
Sí, sí, bueno, todos tenemos miedos, algunos unos miedos, otros otros, pero lo que estoy casi segura, sobre todo cuando escribí ese libro que investigué mucho, mucho, sobre todo qué es la paz, digamos que es un libro que está enfocado en la idea de que el estrés en realidad es la ausencia de la paz.
¿En la ausencia?
De la paz, del sí, estado de paz.
Sí. Y la paz está ahí al lado, lo que pasa es que no sabemos verla, ¿no?
Claro.
Es increíble, porque en algún momento del año, de la vida, de todo que pedimos, fama, dinero, no es mi tema, pero digo, en fin, todo lo que pedimos para el afuera, en algún momento de la vida, ay, quiero estar en paz, sí, quiero estar un poco en paz. Y no lo vemos que está al lado. Ahora, qué increíble el yoga, ¿no?
Sí.
Yo tengo que volver a hacer yoga.
El yoga, la meditación.
Yo soy meditadora, pero el yoga lo he dejado y es algo que no debería haber hecho.
¿Y meditas?
Sí, una hora por día.
Ah, fantástico. Y bueno, ahí
lo que no estoy haciendo bien es respirar bien. Estoy respirando muy mal, sobre todo desde que tengo sinusitis. ¿Por qué no lees un poquito?
Bueno.
Dale, yo te tengo el micro.
Entonces, te voy a contar acerca... Después voy a leer algo de Botiquín Antiestrés. Primero que te lo voy a dejar y estoy segura que te va a gustar, porque habla de los ladrones de la paz, de quiénes son los ladrones de la paz. Pero voy a empezar por otra cosa. El libro La Familia Cubierto.
Yo le tengo a mi amigo.
Ah, bueno. La Familia Cubierto es mi primer libro para niños, pero como vos bien dijiste, no es para niños en realidad. Y aparte lo hace una editorial muy preciosa que se llama Mágicas Naranjas, cuyos libros justamente tienen una estética muy delicada que no tiene nada que ver con lo convencional para niños, todo lo contrario.
Juan estuvo, perdón, mi amor, haciendo Juan Cruz, mi hijo, para, yo te conté, ¿te acordás que había un plan que yo te dije que podíamos hacer juntas? Para acercarte, él fue a dar charlas a los niños y a algunos más grandes para que la gente lea. No importa que tengan, no biblioteca, una pequeña biblioteca, dos libros, pero a leer, acostumbrar a esto porque es lo único sanador que realmente tenemos. Entonces, es tan bueno que sepan esto que vas a contar vos ahora.
Sí. Bueno, este libro Después, cuando leas el prólogo, vas a entender un poco más cómo fue que nació. Es mi primer libro para niños. Yo creo que se escribió casi solo, porque todas las noches yo me encontraba con uno de los personajes de la familia Cubierto. Los chicos llegan a este libro por las rimas, por la musicalidad de los versos y porque les encanta, bueno, que un cucharón sea un juez y que la cucharita sea rebelde, etcétera. O sea que tiene una entrada para los niños.
Aquello maravilloso es María Elena.
Claro. Bueno, María
Elena. Aquello maravilloso es María Elena.
María Elena.
Estaba tan distraída y convencida.
Palabras mayores. Pero en realidad, Estos poemas van formando una historia, o sea que también se puede considerar una pequeña novelita en verso, que habla justamente de una familia muy tradicional, muy severa, muy conservadora, que podría ser tranquilamente una familia de políticos donde el abuelo es juez, el padre es abogado, los hermanos son contadores y la única mujercita es la cucharita, que es un poco rebelde. Bueno, te voy a decir, porque yo los digo todos de memoria en realidad. Me encanta, claro, aparte decirlas. Bueno,
vos los lees, pero los sabés de memoria.
Los digo, no los leo.
¿No los lees?
No.
Yo la poesía la sé de memoria, pero las leo. Porque una vez Cristina Vanegas me dijo, Gra, la poesía no se hizo para ser recitada, se hizo para leerla.
Sí.
No, pero estamos hablando de otra cosa. Estos son cuentos.
No son cuentos, son poemas. Pero ojo que bueno, María Betania, vos la escuchaste diciendo a Pessoa y a. Sí. Es una maravilla, lo dice todo,
favor,
de
María,
memoria, todo de memoria. Todo de
memoria.
¿La conoces? Ay, qué
Yo viví en casa de ella, fui tan feliz, ella era tan divina, ella y su amiga eran.
Ella tiene cada amiga.
Una cosa tan linda.
Pero
hace tanto que no la vi, vos es que sufro porque. Perdí el teléfono, el chique un día me lo va a conseguir, porque tenía el de Caetano Veloso, que es su medio hermano, y también lo perdí. Pero María, mismo en Punta del Este, y en Bahía, y en Río, yo estuve mucho con ella. Yo la adoro mucho, tiene
ella
la voz
dice,
más linda del mundo.
Por supuesto, pero ella, yo tengo muchísimos videos de ella, donde recita,
ella recita,
dice,
sí,
a un montón de poetas, a Clarice Lispector, a Pessoa y muchísimos más de memoria y con una hermosa
bueno, yo
forma.
Quiero irte.
Pero los cubiertos, bueno, es otra cosa, pero a mí me gusta decirlos, me siento más libre que estar con el papelito, qué sé yo. Voy a decir el primero, que es el que presenta a la familia, es el más largo, y después dos más, que son más cortitos. Bueno, la familia Cubierto era muy respetada en esta capital. Gente elegante, siempre de guante, siempre de gris. Precioso auto, preciosa casa y un perro gris, todo muy gris. Una familia tan de ceniza que daba risa. Muy gris, muy gris. ¿Sí, tienen hijos? Sí, todos gris. Seis niños grises con muy buen porte, muy destacados en los deportes. Los tenedores, todos varones y una damita, la cucharita. Como un cien pies avanzan los cubiertos, todos muy juntos vienen y van. Va Don Cuchillo, va la cuchara, los tenedores, la cucharita. A Don Cuchillo, Pedro Membrillo, le fascinaba ser escuchado, ser aplaudido, todo muy gris. Siempre a su lado, Doña Cuchara, forma alargada, plata labrada, muy escotada. Gente elegante, siempre de guante, siempre de gris. Grises los pasos, grises los rostros, grises los sueños, la mesa gris. Gris las palabras, gris los retratos, macetas grises y un cielo gris. Una familia tan de ceniza que daba risa. Tan gris, tan gris.
¡Ay, qué amor, qué amor!
Mira, yo hice ya una presentación de la familia Cubierto en noviembre en Buenos Aires, que fue hermosa. Ahora hicimos
en Colonia.
En Colonia. Sí.
Y fue un éxito. Había una chiquitita ahí.
Ay, sí, eran todos adultos porque en realidad esto narra la historia de una chica. O sea, tiene una lectura bastante profunda el libro porque es la historia de alguien que se atreve a seguir su propio deseo.
Ahora seguimos, Silvita. Sí. Silvia Arasi acá, que es un placer tenerla.
takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night forever. And you know that she's half crazy, and that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you. Oh, you touched her perfect body with your mind, yeah. Now Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until the sea shall free them. Yeah, 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 yeah. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you won't travel with him, and you won't travel blind, 'cause you think maybe you can trust him, 'cause he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look between the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning, leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. She's touched your perfect body with her mind.
Una mujer hasta las 14. Graciela Borges, en la radio de todos. Continuamos con Una mujer.
Bueno, después de esta pausita seguimos acá con Silvia Arazi, que es como una gran caja mágica de sorpresa, porque fue popular a través de un aviso de televisión, se quedó instalada en eso, no en ese aviso, sino en la televisión, hizo teatro, sí. Hizo cine, ¿no? Con su libro hicieron una película. ¿Escribiste teatro, Silvita?
No, vos sabés que no, pero me tengo ganas, Vamos a ver.
Esto es que leíste es
bueno,
teatral.
El último. Mira, ¿puedo decir otro?
Claro, me encanta. Dale. Vos es que Carmen Iriondo, que me llamó,
sí.
Que es seguidora tuya también, me dijo, Gra, vos pedile que haga todas las voces de los personajes. Mirá cómo te seguimos. Y ella los cuenta que es precioso.
Qué lindo. Bueno, sí, por eso hay dos o tres que me gustaría decir, pero estos ya son más cortos. Juan Navaja. Les voy a decir Juan Navaja, ¿sí? Juan Navaja, el orillero, duerme solo en un cajón en casa del peluquero. Hombre valiente y filoso, lo esconden por peligroso. Sin embargo, por las noches, baila tango de salón. Dos por cuatro los zapatos, dos por cuatro el corazón. Usa sombrero de guapo y polainas de charol. Los cubiertos no lo quieren. Lo tienen por un vecino sospechoso y poco fino. En cambio, la cucharita lo mira por el espejo. Y es que además de filoso, es bailarín y buen mozo. Juan Navaja, el compadrito, duerme solo en un cajón en casa del peluquero. Sin embargo, por las noches, baila tango de salón. Dos por cuatro los zapatos, dos por cuatro el corazón. Y cuando nadie lo mira, escribe cartas de amor.
¡Ay, qué amor! Ay, qué... Y además ella los lee como una niña, ¿no? Como una niña y sonríe como una niña. Ay, son preciosas, Silvita. ¡Qué bueno, qué lindo! O sea que esto de escribir, ¿cuándo empezó?
Mira, cuando yo era chica escribía poesía, ¿no?
Típico. ¿Escribías poesía?
Sí, sí, desde chiquita. Leía mucho, mucho. Yo creo que el germen del escritor está en la lectura, ¿no? A veces, yo doy talleres de narrativa.
Yo lo sé, yo quisiera que digamos alguno ahora, porque yo sé que en marzo habían algunos seminarios o lo que fuese de muy interesantes escritoras.
Sí,
mirá que yo no lo tengo en la mano y me acuerdo.
Sí. No lo voy a hacer en marzo porque recién llego a Buenos Aires y estoy con unos problemas familiares así con mi mamita.
La tenemos que desear a Silvita, que su mamá, que es una preciosa, esté bien. Sí. Está puesta en nuestra luz, en nuestro corazón y
sí.
Creemos que va a estar muy bien.
Gracias. Sí. Y me gusta dar también talleres de lectura. Donde leemos, pensamos, leemos en profundidad a los autores y creo que no solamente nos enriquece, sino que es la mejor manera también de aprender a escribir. En realidad es aprender a
leer. Vos no estás hablando solamente de libros de niños, estás hablando de libros de literatura.
Sí, sí, sí. Ese taller...
A mí me interesaría mucho que me digas qué libros... Yo soy una gran lectora, a mí me salvó a los 4 años.
Sí, me dijo Sebastián.
Sí, yo empecé a leer... A los 4 años, porque una señora llamada Adelina Bamonde me enseñó a juntar las letras. Y yo estaba muy sola. Estaba con mi padre en algunos momentos, y con mi madre teníamos separados, y me salvó la literatura. Entonces, aunque sea al principio, no sabés leer a los 4 años, pero juntar las letras, y hay algo que te va quedando.
Sí.
Es sanadora la lectura.
Sí.
Salva mundos, ¿no? Entonces,
total.
Para mí fue tan importante, pero me gustaría que vos nos digas a la gente que nos está escuchando, ¿qué libros recomendarías para que lean?
Hay millones, pero en este momento me dijiste eso y me vino a la cabeza Seda, de Barico.
Mirá,
que es una belleza.
Precioso, yo lo leí.
¿Viste qué precioso?
Y ahora Wynn, ¿no? ¿Cómo es? El último de ahora, que es muy...
El último, no me acuerdo cuál es.
No, ya me voy a acordar.
Seda es realmente mágico, ¿no? Es un libro mágico.
Seda, Barico.
Sí, me gusta mucho también Los peces no abrían los ojos, de Erri de Luca, que es un escritor italiano que me parece fascinante como escritor y como persona.
¿Vos es que no lo leí nunca?
Te lo voy a buscar y te lo voy a regalar, porque es un libro que vale la pena descubrir y es un autor tan interesante. Es maravilloso, creo que me enamoré de él, porque tiene una vida fascinante, era obrero, Empezó a escribir creo que a los 40 años, manejaba ambulancia en la guerra, vive en Italia, en Nápoles, es alpinista y él dice que solamente es escritor cuando escribe, pero que es un hombre y eso se siente, que es una persona, una gran persona. Por ejemplo, traduce la Biblia, estudia solo hebreo, pero es un hombre, ¿entendés? Un one self-made, un hombre que se hizo, todo lo hizo solo.
Ay, increíble.
Y que traduce, dice, a la mañana temprano se levanta y traduce la Biblia al italiano, del hebreo, estudia hebreo, porque le parece que dice que es el idioma que, no sé, con más vientos, dice algo hermoso. Me parece una persona extraordinaria, Henry de Luca. Y
qué
el
bueno.
Libro. El día que los,
no
peces,
es difícil
los peces
leerlo,
no cierran,
¿no?,
los ojos, no, no es difícil.
Eso, digamos,
claro que
a
no.
La gente libros
eso es importante.
Que no sean...
Por eso, Seda. Otro libro que no es difícil y es precioso es Sostiene Pereira, de Tabucchi.
Claro,
es encantador.
Precioso. Por ejemplo, los japo son bastante difíciles para mí, para la gente, ¿no? Porque... hay que tener algo como una orientación espiritual muy, muy específica para leerlos, ¿no?
Son muy sutiles.
A mí me fascina Kawabata, pero hay una cosa que en algún momento, sobre todo, por ejemplo, con Mil Grullas, me empezó a dar una tristeza. Hay gente
es que
bueno, escribe que te da una melancolía increíble. Ayer volví a... Yo adoro la novela policial, ¿no? Y retomé Patricia Highsmith, que es
maravillosa,
elevada, ¿no?
Es maravillosa.
Pero hay una cosa que me pasa con ella, y es que en un momento dado entro en una tristeza rara. Ella es muy melancólica, es muy oscura.
Es muy oscura.
Es fantástica, pero es muy oscura. En cambio, cuando me dicen a mí por qué querés tanto a Scott Fitzgerald, yo vuelvo a siempre a releer. Por ejemplo, es un libro que yo todo el tiempo estoy releyendo. Inclusive traducido por distintas personas. Suave es la noche. Sí. Y a pesar de que es terrible la historia, sí, y todo lo demás, sí, saca de mí algo maravilloso.
Bella.
¿Los americanos te gustan?
Sí. Sí. O sea, hay muchos que me gustan mucho. Digamos... Hay tantos escritores buenos que me resulta muy difícil elegir, pero bueno, Nueve Cuentos de Salinger es una maravilla.
Ay, qué lindo.
Es
lo que hablamos siempre con mi amigo, un
bueno,
día perfecto para el pez
nuestro
banana,
amigo,
¿no?
Es fan, ¿no?
¿Cómo escribimos de bien nosotras dos? Sobre lo que yo escribí sobre el pez banana y vos seguiste, hiciste una historia gloriosa.
Es cierto, me había olvidado.
Pero vos no sabés la gente que me llama y me dice, ¿van a escribir con Silvia hoy esto? ¿Un
no.
libro? No. Pobre Silvia, ella
yo ni me acuerdo
bien,
lo que
no
escribí.
Yo.
Ay,
no, no, pero ustedes escribieron una cosa muy buena. Yo digo, no estará loca. Una amiga mía, no la voy a nombrar porque a lo mejor se enoja. O sea. Y digo, pero digo, no, no, qué cosa. Y después vi lo que habíamos escrito las dos y era muy interesante.
Ay, lo voy
historia
a volver a leer
historia.
Porque ni me acuerdo. Porque vos pusiste sigan así y yo seguí con la historia.
Ahí
así.
Lo tenemos, ahí lo tenemos. Ay, miralo lo mío que vas a ver.
Bueno, ¿cómo no?
Bueno, podríamos escribir algo juntos.
Sí, ¿por qué no? Puede ser algo como una novela epistolar con dos personajes.
Vos deberías escribir algo. Mirá lo que te digo, lo que me animo a decirte.
A ver.
Algún guión de cine.
Bueno,
no una historia intrincada,
no, no, no.
violenta,
no, no, no.
sino una historia de melancolía y de amor. Como esos lugares que vos ponés en la... Acordate lo que yo te digo, una historia de amor. Una historia de amor, nada más que eso, porque sabés mucho de eso. Mucho del corazón, mucho. Mucho de la hora azul.
Sí. Bueno, el Niño de Pocas Palabras es un libro que salió, que hoy no lo traje por eso. Hoy traje estos porque sentí que este es para tu nietita y porque tiene, no sé, tiene mucha gracia.
¿Por qué no lees el otro un poquito?
¿Cuál?
Este. El del estrés.
Ah, bueno, es otra personalidad, ¿eh?
No importa, sí, sí, pero esa es la gracia.
Sí, claro.
A ver.
Tengo otras que me gustaría traer un poquito más adelante, cuando esté por salir La Separación,
dale, dale.
Porque así leo el inicio. le leo el inicio, que creo que es muy lindo, y tiene mucho de eso que vos decís, de amor y de melancolía. Y El niño de pocas palabras es un libro que yo escribí no para niños, pero que por esas cosas de la vida, lo leyó un gran crítico y me dijo, qué lindo esto, Silvia, lo voy a mandar, y se lo mandó a una editora de Planeta, y ella me dijo, esto en realidad es un apto para todo público, y es la historia de una amistad, me encantan las historias de amistad, que es una forma del amor, tal
claro,
vez
sin
la
duda.
Más elevada, quizá. Ese libro yo lo quiero llevar, lo quiero hacer guión, lo voy a hacer guión.
Bueno, ¿ves? Es lo que te acabo de decir, sí. No hay guionista.
Bueno,
no hay
y hace poquito me llamó y me encontré con él en Colonia, con Ricardo Wulicher, para que yo colabore con él en un equipo que quiere hacer de guionistas para una serie, bueno, pero no debería contarlo, pero o sea que ahí es como que por ahí empezaría con eso de escribir guiones. Me
qué
parece
bueno.
Hermoso, aparte, el cine es hermoso. Bueno, esto es otra cosa, chicos, estamos saltando muy de un tema al otro, me
pero
encanta.
Me gusta eso, está bueno. Morro. Si el chiquito se ríe, que no está aburrido.
¿No? ¿Chiquito? ¿Viene bien? Ok. Bueno, la primera parte habla más de los ladrones de paz. ¿Cuáles son los ladrones de paz? ¿Cuáles se te ocurre, Grace?
A mí los ladrones de paz me parece que son los que cuando te hablan o cuando se dirigen a vos o cuando tienen acciones, la primera cosa es cuando te sacan de tu corazón. Creo que cuando hay alguien que lo invade a uno mal, creo que ese es un ladrón de paz. Y que porque volver es muy difícil. La gente que te desordena emocionalmente es muy, muy complicada y hay que alejarse.
Sí.
Lo que acabo de decirte es una tontería.
No, es ninguna tontería. Es buenísimo. Bueno, acá el enfoque es un poco diferente y es que el estrés es en realidad... No es una entidad, porque todos de alguna manera visualizamos
no, el estrés
como una especie de malo. Así
no,
un
no, yo pensé
malo.
Que me decías que graficara qué gente.
Claro.
Me equivoqué.
No, no.
El estrés es lo que más nos hace equivocar en la vida. Y lo que más dolor nos da y lo más difícil de evitar.
Sí. Y entonces, en la primera parte de este libro, yo hablo de los ladrones de la paz, que son el miedo, la ira, la queja, la crítica, la indecisión,
que
es terrible.
Terrible.
Y el rencor. Después en la segunda parte hay un montón de cosas buenas, digamos, para estar un poco mejor. Yo te voy a leer esto que es cortito y se llama Recetas de Belleza, 110, página 116. Este libro en realidad yo lo hice cuando daba clases de yoga y muchas veces les hablaba de estas cosas a mis alumnos y un editor me pidió que escriba un libro. Lo escribí hace varios años y lo dejé en el cajón. Y este año llegó a Random House Mondadori y me dijeron, sí, te lo queremos editar. Y bueno, dije, bueno. Entonces, 116. Y recetas de belleza. Son recetas de belleza. Pero tiene muchos ejercicios lindos para leer otros días. O para
bueno, a comprar. ¿Están todas las librerías? Sí.
Sí, porque está editado por Random House, ediciones B.
Y qué buena encuadernación.
Es linda,
qué
la linda. Edición, muy, sí. Muy delicada. Nos da paz, ¿no es cierto, chicos? Recetas de belleza. Para tener labios atractivos, habla con palabras amables. Para tener ojos encantadores, mira siempre lo bueno de las personas.
Ay, qué lindo eso.
Para tener la piel suave como la seda, nunca dejes de acariciar a quien amas. Para lucir una figura esbelta, comparte tu comida con el hambriento. Para que tu cabello sea hermoso y brillante, deja que alguien a quien amas pase sus dedos a través de ellos. Para tener buen porte, camina erguida con respeto hacia ti misma y con el conocimiento de que nunca caminarás sola. Que tus pasos sean seguros pero amables y no olvides,
qué lindo
nunca
eso.
Pases por encima de nadie. Para suavizar la piel de tus manos, acaricia el rostro de una persona que necesita afecto. Para tener hermosas piernas, corre a abrazar a quien se siente solo. Para embellecer tus pies, camina entre tus sueños como si fueran flores. Para tener hermosos dientes, ríe todo lo que puedas. Para tener bellas orejas, escucha a quien necesita ser escuchado. La belleza de una mujer no está en las ropas que usa, ni en la figura que ella tiene, en su perfume o en la forma en que peina su pelo. El encanto de una mujer se traduce en su mirada, que es la puerta de su corazón, en sus palabras tiernas, en sus pensamientos nobles y en sus actos de amor. Lo curioso es que la belleza de una mujer así crece con el correr de los años.
¡Qué bueno! No sabés lo que me gustó. ¡Qué lindo! ¿No es cierto, chicos? ¡Precioso!
Viste, yo hoy por eso dije, a ver, ¿cuál es? Así, tipo...
¡Ay, precioso! Me emocionó.
¿Cuáles libros siento hoy que tengo que llevarle?
¡Precioso! ¡Precioso, linda!
Bueno, y tiene muchas cosas así. Tiene una oración del perdón.
Estamos muy sensibles. Estamos media sensibleras. Es porque dice Walter... No, Walter no. Waldo Casal dice que hubo dos eclipses terribles, el del 15, el 31 de enero y el 15 de febrero, y que nos han vuelto muy sensibles a todos. Pero bueno, en fin, lo soportaremos. ¿Vos cuál es tu signo?
Cáncer.
Un amor. Quien tiene un cáncer, pobrecito, tiene alguien en la familia. Mira qué contradictorio, porque es una enfermedad de mierda.
Sí, es una enfermedad de mierda.
Qué horror decir esto, pero yo tengo una amiga, Evelyn Shell, y otras más, Guillermina Valdés, varias. Cáncer es un signo que si vos tenés a alguien ahí, es tan hogareño, tan amoroso,
sí,
tan... Sí, tan vital.
Es como
tan,
que ese,
te mira con tanto cariño.
Es mamá
cariño.
Y es bebé.
Sí,
es como una pasa de
es alguien incapaz de traicionar, ¿viste?
Es cariñoso.
No hablamos
muy sensible,
de generalidades, ¿no? Pero muy respetuoso es un
¿Vos
signo.
¿Vos de qué signo sos?
Yo soy Géminis. Te llevas bien conmigo.
Sí.
Yo soy Géminis con Sagitario.
Ah, qué lindo.
Que es medio fuerte ahí.
Ah, bueno, pero Sagitario es lo que te da la alegría, la fiesta, está bueno.
Oíme, Silvita, ¿y no vas a hacer televisión? ¿Vos ves televisión?
Sí, bastante.
¿Y te gusta?
¡Qué pregunta! Bueno, me aburre últimamente un poco, porque todos
claro,
repiten lo mismo.
Esa es una pregunta que uno quiere hacer para que le contesten la verdad, ¿no?
Y claro, o sea, más o menos. Mira, yo antes, cuando iba a Colonia... siempre le decía a Fred, no, pero yo necesito televisión, yo necesito la televisión, poneme la televisión. Y vos sabés que este verano, por ejemplo, y creo que el verano pasado tampoco, no necesité la televisión. Y es porque realmente todo es igual.
No, pero si estás en ciertos lugares, no necesitas la televisión.
Claro, pero digamos que me gustaba ver, no sé, el noticiero, algo, ¿viste? Un poquito a la noche.
Sí, ese chupete.
Sí, el chupete.
Pero para las noticias, no.
No, no, primero que es todo sobre el horror, que realmente también hay cosas buenas en el mundo.
Y uno además pregunta por esas cosas, porque yo estaba en Tilcara y fui a una de esas posadas maravillosas que hay en Tilcara, que cuando salí de noche había una luna enorme. Estaba ahí ¿cómo se llama? El Cerro de los Siete Colores, esa cosa deslumbrante que tiene ese sitio. Y le dije, che, ¿y en los cuartos tiene televisión? No, me dijo, de ninguna manera, los he prohibido. Es más, me dijo la mujer mirándome a los ojos, no me gusta la gente que pide los aparatos de televisión.
Qué divino.
Y yo esa noche me di cuenta que tenía razón.
Sí, sí.
Porque además yo tengo armas poderosas, vos y yo, que además leemos.
Claro.
¿Entendés? ¿Qué vamos a hacer mirando televisión? Al lado del Cerro de los Siete Colores, en un lugar donde hay una luna enorme y hay un aire que te llena el alma.
Sí,
no,
sí.
Nos equivocamos. Pero sí. A veces en invierno...
No, sí, hay cosas que me gustan, que descubro en
hay cosas
History
lindas
Channel,
en
esos canales de películas.
Eso le quiero decir,
sí,
hay películas
claro,
lindas que si uno no ve por ahí.
Sí, que te aparecen de casualidad y ves, wow, qué buenas películas. Bueno, ahora tenemos Netflix también, que es otro chupete porque está muy bueno, pero es un poco adictivo. Yo veo que la mayoría de mis amigos escritores, más que nada, es que serie viste, qué serie vas a ver, ¿viste? Está bravo para la lectura, digamos, la inmediatez que tienen las series, que son buenísimas, además. O sea, en general tienen...
Yo no sé, por ejemplo, tenemos una familia tan apegada a la lectura. Juan lee como yo no he visto leer nunca.
Qué bueno.
Lee todo el tiempo.
Ay, tengo que traer...
Se ocupa de su hija y lee. Hace otros trabajos que, bueno, le sumen su tiempo, pero la mayor parte de su tiempo es leer.
Fantástico.
Sí, y ocuparse de su hijita. La chiquita lee. Porque eso se adquiere, es una cosa
sí,
que
es un hábito.
Va de padres a hijos, ¿no?
Total. Además que por eso yo también tuve ganas de escribir un poco para chicos. En realidad solamente dice La Familia Cubierto, que tiene dos lecturas, porque hasta salió una reseña enorme en el diario La República Uruguayo, donde lo considera como un libro... casi feminista, porque es como
muy
una
bien.
Chica que se revela de la familia.
A mí me encantó lo que leíste, fue precioso.
Patriarcal. Y además hay un poema que es muy teatral que se llama La que dijo no. Y bueno, pero como vos decís, es casi teatro este libro, porque en el último poema aparecen un montón de personajes: el abuelo, la madre, la cuchara, la escoba. Bueno. Muchísimos, así que ¿quién te dice?
¿Este es el último editado, Silvita?
No, sí, este salió en noviembre y ahora acaba de salir El Niño de Pocas Palabras, ese. Que en realidad no fue escrito para niños, pero que va a las escuelas, pero para chicos de 12 años. Que ya
ahí
son.
Está, pero después tenemos una novela.
Y tengo la novela La Separación, que sale en abril, estoy muy contenta. Y además hay otra cosa...
Iremos ahí a verla.
Además hay otra cosa que yo puse el péndulo, y vos me dijiste que me iba a ir bien. Todo esto que estamos hablando con Graciela,
no, va,
en realidad
te
fue por Instagram.
Yo te puse.
Sí, vos me dijiste.
Te va a ir divino.
¿Sí? ¿Me va a ir?
Te va a ir divino.
Bueno, es la posibilidad de que
no
se editen...
No puedes no irte divino a vos. Te lo prometo.
En realidad, la vida profesionalmente es muy generosa conmigo. O sea, muy, digamos, me pasan cosas todo el tiempo... Todo
pero vos
tipo,
la
generás, mágicas,
¿sabes?
Mágicas,
tenés
mágicas.
Tenés una cosa de luz que vos la generás. Yo te voy a sacar fotografías, ¿eh? Un día.
Sí, no, y yo quiero.
No,
¿sabes qué? Bueno,
soy,
alguien que,
hago,
sepa,
yo,
que sepa sacar una foto
no,
a una mujer.
No, yo saco buenos retratos. Bueno, a mis amigas, ¿no es cierto? Yo saco unos retratos divinos. ¿Sabés por qué?
Me interesa un montón.
Porque tengo sé de expresión,
claro.
De cine. Sé que cuando se relaja alguien, cómo es la luz de algo, nos tenemos que ir. Compren los libros. De Silvia Rassi, por favor. Te esperamos la próxima vez para seguir hablando,
sí.
Y organizamos alguna charla con alguien más.
Bueno, ¿cómo no?
Que tengas ganas. Y ¿sabes qué? Por ahí nos mandamos un día unas charlas para acercarte.
¿Qué es
para
acercarte?
El gobierno, la provincia, que es una ida por la provincia tan linda, en lugares donde la gente no llega.
Interesante.
Te quiero, Silvita, que estés bien.
Gracias.
Bueno,
me encanta haber venido y que ya éramos amigas. Sin
no,
conocernos.
Ya éramos.
Esfuerzo, digo, ya éramos amigas.
¿Quién lo promovió? Gracielita Borges. Hasta el domingo. Gracias, Chiqui. Gracias, Santi. Un beso grande.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete.